Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 13 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico de acá en la cabina, que hacen posible la realización técnica del espacio, con Tony Simón. Y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, noveno día hoy en la protesta que realiza el expreso político Miguel Ángel López Herrera en la ciudad de Guantánamo reclamando atención médica. Iremos a hablar con él en minutos. ¿Cómo anda Guantánamo, la ciudad de Guantánamo, y cómo andan los damnificados de Imías y San Antonio del Sur? Tendremos contacto con Andelá Guerra Blanco en el territorio. Y cerraremos nuestra primera y el programa en la tarde de hoy con la participación desde Banes Holguín del activista William Tamayo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, informan de repentino fallecimiento de médico cubano en México. Se trata del doctor guantanamero Aciel Pérez Rosillo, que laboraba en el hospital Chirolpec en el estado mexicano de Puebla como parte de la exportación de médicos cubanos que han sido denunciados como esclavitud moderna, y señalan posible vínculo del síndrome de La Habana con adversarios de Estados Unidos. Dos de cinco agencias de inteligencia encontraron que es posible que una potencia extranjera haya desarrollado un arma capaz de causar las lesiones reportadas por diplomáticos y funcionarios de Estados Unidos. Crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras muerte de jóvenes en Holguín. ¿Y qué revela el discurso desafiante de Nicolás Maduro, que incluye a Cuba y Nicaragua? Pues el gobernante venezolano está consciente de su debilidad tras la tercera investidura. Opinan analistas, los peligros que enfrenta son mayores y no saldrá adelante con dos afiliados flacos como La Habana y Managua. Y la trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre cubanos atrapados en la invasión de Ucrania, con promesa de ciudadanía expedita y un salario que nunca ganaría en Cuba, jóvenes de la isla son reclutados para luchar por un año en la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero cuando termina el contrato, comienza la trampa. Y finalmente, la gasolina alcanza ya los 900 pesos el litro en el mercado informal cubano. El precio sigue creciendo mientras que la única gasolina y petróleo disponible en los cupés es en las estaciones de gasolina, que están dolarizadas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación ya con nuestro primer invitado, cumpliendo el noveno día en una huelga de hambre, hidratándose pero sin comer en la ciudad de Guantánamo. Permanece el cibernético y expreso político Miguel Ángel López Herrera, este lunes, con quien tenemos que dejar el contacto en el territorio guantanamero. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted ya el noveno día? ¿Cuáles son las nuevas novedades? ¿Ha habido algún interés por parte de las autoridades cubanas de escuchar sus reclamos de atención médica necesitada de urgencia? Y sumado a esto, que me cuente, lo que sí sabemos es que ha habido nuevo hostigamiento contra su familia para que no lo apoye en su gestión. Adelante, Miguel Ángel.
Bueno, claro, ya llevo 9 días sin comer, permanezco prácticamente acostado todo el tiempo, ya el cuerpo no me permite estar de pie. Si me pongo de pie, me da mareo, mucho cansancio, amargor en la boca, me estoy hidratando con agua, un poquito de sal, mucho cansancio, mucho agotamiento. Eso es lo que he bajado ya casi 20 libras, ya. Estoy entre 15 y 20 libras que he perdido ya en estos 9 días de huelga de hambre.
Sin embargo, lo que sí se sabe es que usted ha buscado, primero que nada, usted ha intentado la mediación de algún activista de la sociedad civil. ¿Con qué propósito?
Sí, cómo no. Yo, si Dios lo permite, mañana un activista, un periodista independiente, no está diciendo nombre, está la seguridad del Estado, etcétera. Va a hacer lo posible por ir allá. A la gente de salud sabían que yo comenzaría una huelga de hambre a principios de enero, se lo dije desde el principio de diciembre, se lo dije a la hermandad de psico, la doctora del médico de la familia, que yo, si no veía gestión en función de mi salud, comenzaría una huelga de hambre a principios de enero. Entonces, ellos lo saben, yo también. Entonces, comienza la huelga de hambre el día 5, y al día 6 de enero, yo le informé a la enfermera del puesto médico de aquí de Ochimilco. Así que yo están informado de todo. Ya después, el propio día 6, llamé a la atención a la población de salud y me colgaron el teléfono. Yo llamado por varias días, pero me colgan el teléfono. Entonces, mañana tratarán de una amistad, ir allá a salud para llevar una nota donde le explico la situación que estoy pasando. Ellos lo saben ya. De esta forma, no voy a faltar las gestiones de mi parte, porque finalmente lo que yo quiero es resolver mi caso.
O sea, esta nota de mañana es para que quede constancia de que ellos saben, en lo que usted está.
Exactamente. Entonces, ya sí, porque ellos sí lo saben, pero no dan la cara, no quieren dar la cara. Entonces, es la seguridad de Estado que está dentro de todo este asunto. Ya de principio tenía hostigamiento de todo tipo. Ahora ya han cogido con mi familia. Saben que para mí lo más sagrado son mis hijos. Y hace dos días han presionado a la hija, mi hija hembra, para que no se comunique conmigo. También el varón está tratando de hacer lo mismo, pero el varón, gracias a Dios, sí no se vio. Y vino ayer por la tarde y se pasó un rato conmigo. Y la madre del niño pequeño mío, que es autista, mi niño pequeño tiene 8 años, es autista, no habla, que vive aquí en San Luis, Santiago de Cuba. Ya estoy llamando ayer. A mucha edad yo, a mí ya me puse el teléfono un momentico, pero dice no le convenía hablar conmigo en estas circunstancias. Hoy le he llamado varias veces, tampoco ha respondido. Es decir, que la criminal y asquerosa seguridad del Estado de este país está haciendo todo lo posible por tratar de debilitarme o hacer que yo frustre esta huelga de hambre, pero yo mantendré firme hasta que la fuerza de Dios que me acompaña me permita hacer esta labor, que tengo el propósito y creo en la victoria.
Bueno, entonces usted se va a mantener firme.
Firme, hasta que el cuerpo me aguante, y Dios está con la compañía.
Cómo no, Miguel Ángel, mañana hablaremos nuevamente. Miguel Ángel López Herrera, directamente de Guantánamo para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en la provincia de Guantánamo, Dios mediante. Vamos a intentar la comunicación allí con el periodista independiente y creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco, para tener una actualización de la situación de la ciudad de Guantánamo, cómo ha comenzado, cuál es el escenario que prima en la ciudad oriental en este ya 13 de enero. Vamos a intentar con él la comunicación en Guantánamo y hablaremos con Anderlai sobre esta dramática situación que enfrenta el territorio guantanamero. De eso se trata, es lo que nos proponemos y es para lo que queremos hablar. Vamos directamente ya a Guantánamo, en la capital provincial, y tenemos el contacto con el destacado periodista independiente, creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sé que estás trabajando en un temita local en estos días. La semana que viene vas a estar trabajando otros temas sobre los damnificados del huracán, pero en el caso de Guantánamo, ¿cuál es la buena nueva, si es que hay alguna? ¿Cómo ha iniciado Guantánamo ya este nuevo año 2025? ¿Cómo anda la situación por allá en cuanto a apagones, desabastecimiento, agua potable? Lo que nos puedas aportar, tú que te mueves diariamente en el territorio guantanamero.
Bueno, la situación ahora mismo en Guantánamo es de una incertidumbre total, dependiendo de la información que publicaron desde la asamblea el año pasado con el tema del USD y el MLC. Eso ha creado una situación de precios y desabastecimiento en la ciudad, porque ahora mismo las personas no saben qué va a pasar. Se hizo un comentario, se habló, se abrieron los mercados en La Habana, pero Guantánamo, que su característica es que es la provincia más pobre del país, tiene en estos momentos un desabastecimiento total en el tema de la canasta básica y los precios en la calle están aumentando paulatinamente debido a esa incertidumbre.
Ahora, Anderlai, la situación del suministro de gas licuado, Guantánamo, como el resto de las provincias del interior, dependen de la famosa balita. Esto sigue siendo una cosa bastante delicada. Ha llevado a que mucha gente tiene que hacer la cocción de alimentos con carbón. ¿Es real esto?
Exactamente. Y como todo, esto ha generado también un alza de precios en el tema de la venta del carbón. Guantánamo, hay que recordar que produce carbón vegetal para exportar, pero este carbón no llega a la población. Y solo algunos productores, algunos campesinos producen el carbón que en estos momentos le está llegando a la población a precio altísimo.
Irónicamente, ese carbón que se exporta lo producen presos en Guantánamo, increíblemente.
Exactamente. El municipio Manuel Tame, donde se encuentran estos campamentos que están produciendo carbón vegetal a partir del marabú, que, por cierto, es una plaga que ha ocupado gran parte del terreno fértil de la provincia y lo están aprovechando de esta manera, ¿no? Con los campamentos de los presos.
Anderlay, el tema de la... En diciembre, en la Asamblea Nacional, el primer ministro cubano Manuel Marrero dijo que él garantizaba que al menos en el 2025 estaba garantizado por el Estado el suministro de la canasta básica. Pero muchos ciudadanos nos han dicho que en la canasta básica continúa llegando de una manera incompleta y las deudas se siguen acumulando y de un mes para otro pasan y no se resuelve. ¿Cómo anda esta situación? ¿Cómo ha entrado en cuanto a la canasta básica el mes de enero en Guantánamo?
Bueno, precisamente la gran mayoría de la población en Guantánamo, sí, estamos hablando a nivel ya provincial, todavía se le debe la canasta básica de diciembre. Es decir, no ha entrado diciembre, mucho menos ha entrado enero. Han entrado algunos productos aislados, sí, entró arroz, ahora ayer entró en algunas bodegas, entraron jabón, arroz, pero incompleto, es decir, y no en todas las provincias. Hay consejos populares, barrios y comunidades que prácticamente no ha llegado nada.
Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo, pero quisiera que me dieras un adelanto. La semana que viene vas a estar trabajando pues la situación de los damnificados del huracán, pues sobre todo en Imías, que le dicen la ciudad de las carpas, también está San Antonio y Baracoa. ¿Qué nos puedas adelantar? ¿Todavía los damnificados andan en carpas?
Exactamente. El municipio de Imías, que no, es decir, ese apodo no lo tiene por gusto, es donde existe ahora mismo prácticamente un campamento, es decir, toda una comunidad que está viviendo en carpas. En municipios como San Antonio existen casas aisladas, es decir, familias que están viviendo en carpas, pero ya de una manera más aislada. Es un problema que todavía, el gobierno ha dicho que va a construir vivienda. De hecho, han removido en algunos lugares, han hecho movimientos de tierra, pero todo ha quedado en ese punto.
Bueno, pero lo que hace falta es que por lo menos vendan materiales o los donen.
Exactamente, porque mira, ese otro tema, el tema de la donación, que principalmente en San Antonio se han detectado que las donaciones se han almacenado y no han llegado. Es decir, a estas alturas hay muchas de esas donaciones que están almacenadas y que no le han llegado a la población.
Bueno, y figúrate tú, a nosotros nos llegó la información y tú la corroboraste también. Hay lugares en Baracoa, al menos, y otros lugares que vendieron donaciones, vendieron colchones.
Sí, es decir, en Imías, hay lugares que se le vendieron las donaciones, que se vendieron los colchones y no se dieron como donación. Es decir, que no es lo mismo. Pero en San Antonio y en parte de Inía todavía eso no ha llegado. Existe un caso en San Antonio de un compañero que, por así decirlo, que se dedica a reparar colchones y que ha sido el que ha asumido una gran parte de las reparaciones de estas personas que no han recibido colchones, y gracias al trabajo de esta persona que ha logrado resolver una gran parte de estos problemas, porque todavía en muchos de esos lugares los colchones de donación no han llegado.
Una última pregunta, Anderlay. La semana ha iniciado con una, ha habido un pequeño mejoramiento de los apagones, pero hay una situación crítica con el suministro de petróleo y gasolina. La falta de combustible en los cupés produce grandes colas. Guantánamo es un territorio aislado. ¿Cómo está afectando el tema del combustible en la transportación?
Bueno, en la ciudad de Guantánamo el combustible, es decir, para los carros particulares, es decir, en los carros estatales y las empresas solo están atendiendo combustible con autorización del gobierno. Y para los particulares solo se le está vendiendo en este punto, un solo punto que se ha creado para vender en USD, que es donde único ha habido combustible en todos estos días. Fuera de eso, en ninguno de los lugares que se ha destinado para vender normalmente a la población, es decir, a los choferes privados, ha existido gasolina ni ningún tipo de combustible en estos días.
Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy en el municipio norteño de Vanes, en la provincia de Holguín. Y vamos a establecer el contacto ahí con William Tamayo, la situación de cómo anda Vanes, para que nos cuente todas las aristas que pueda aportar sobre este importante municipio del territorio holguinero. Para eso tenemos ya la comunicación en el territorio de Vanes, Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y para quienes nos escuchen hasta la hora de la tarde, bendiciones y salud para todos.
Bueno, estamos ya a 13 de enero. ¿Cómo anda Vanes?
Bueno, como mismo usted dice, estamos a 13 de enero y las cosas siguen de mal en peor, como todos los años. Ya estamos a 13. Y lo que son las 136 bodegas que hay en nuestro municipio de Vanes, no se ha hecho llegar nada de controlado por la libreta de abastecimiento.
Bueno, pero sí. Manuel Marrero dijo en diciembre en el Parlamento que él garantizaba que la canasta básica iba a estar en la mesa de los cubanos durante todo el 25. ¿Incumplieron?
Bueno, pues una cosa es que digan, una cosa es que hagan. Ese es el sistema comunista que tenemos nosotros los cubanos. Mucho hablar, poco hacer. Seguimos la misma. Entramos todos los años con las mismas condiciones. Día primero, del día primero hasta este día 13, seguimos con los apagones. Claro que no son apagones ya de 24 horas, ni de 15 horas, etcétera, etcétera. Así empiezan con 3 horas, entre lo que es el día y la noche, pero ya entonces, ya a partir de X minutos o horas, ya se prolongan a las 15, a las 24 y así. Eso es nada más para decir o dar a entender al pueblo que ellos están básicamente, como alguien dice, equipados. Y eso se sabe que es incierto. Siempre empiezan así. Y sobre lo que es alimentación, Tomás, esto está en crisis.
En crisis. William, hay un tema que me gustaría que nos comentaras, porque tenemos imágenes fílmicas que nos has enviado. ¿Cómo andan los servicios estomatológicos en Vanes?
Bueno, ahí mismo te podré decir que yo acudo con mi hijo Dairon William Tamayo Ricardo, un niño que ha sufrido esta genocida y cruel dictadura, que me lo expulsaron un día 9, de septiembre del 2013, me lo dejaron básicamente analfabeto, simplemente por mis ideas políticas, tomaron ese odio contra mi hijo, porque yo en ese tiempo recogía firma del proyecto Emilia, firma del proyecto Varela, y las amenazas fueron amenazas hasta que expulsaron a mi niño, y así le hicieron triza a mi familia, le hicieron triza. Bueno, Tomás, te diré que lo que es estomatología, vamos dirigiendo básicamente, lo que es estomatología, medicina, está todo ido sin ningún recurso. Usted va a estomatología, allí no hay auxiliar de limpieza porque lo que le pagan son 3,000 pesos y nadie quiere. Bueno, mira, decirte básicamente, todos los médicos que trabajaban en ese Sanfornés Fruto del Preclínico, todos se fueron brincando fronteras. Ahí, va simplemente un solo médico atendiendo urgencia. Y entonces la otra es, tienes que comprar por medios tuyos básicos, ¿no? Lo que es anestesia, lo que es guantes, jeringuilla, lo que es la resina para el empate, lo que, mira, ahora por ejemplo mi niño tiene dos cordales que hay que operar. Ese médico me mandó a mí por la calle a comprar las placas, a ver si yo resuelvo plaquita esa para entonces, a ver qué tamaño tiene la raíz para él meterla, para someter la operación. Y cosas que no son gratis, y Tomás, ya aquí hay que hablar así, a estos médicos hay que pagarle. Si tú no le pagas, no te hacen ese tipo de trabajo. La medicina en Cuba es carísima. Y aparte de que es carísima la medicina, es carísimo también pagarle un médico. Cosas que antes eso no se debía, ¿tú me entiendes? Ya hoy se está viendo esa cosa, Tomás. ¿Por qué? Por la falta de recursos y el colapso tan grande que hay en los hospitales de Cuba, ¿me entiendes? Y entonces, como también podrás imaginarte, ya tú puedes ver cómo hay personas de trastorno psiquiátrico durmiendo en las calles, porque hay quien le suelta una frazadita para que no, porque a tomar aquí en Baní está haciendo un frío inmenso, es un frío que congela. ¿Tú sabes cuántas personas como esa mueren en la calle de frío? Mueren de hambre, Tomás. ¿Usted sabe cuántas personas de la tercera edad mueren de hambre, Tomás? ¿Usted sabe cuántas personas no pueden sacar dinero de un banco porque los cajeros automáticos no tienen dinero? Y no, entonces le cortan cuando vienen a cobrar la luz, y entonces no tienen el dinero para pagarle, le cortan el fluido eléctrico, ¿me entiendes? Uh-huh. Cosas que están sucediendo que son desastrosas en Cuba.
Como no, gracias, William Tamayo, Ramayo, directamente de Vano Holguín para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, este lunes 13 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a pesar de las dificultades y comparte con nosotros diariamente desde nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Conozca lo que revela el discurso desafiante de Maduro, en el que incluye a Cuba y a Nicaragua. Exponen la complicidad de Díaz-Canel y Ortega en el golpe de Estado de Maduro. Alertan sobre el drástico recorte en la alimentación de los presos en Cuba. Cubana perdió su casa en un ciclón hace 2 años y la funcionaria que prometió ayudarla se fue del país. Crece rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras muerte de jóvenes en Holguín. Un Maduro envalentonado amenaza con tomar las armas junto a Cuba y a Nicaragua si es necesario. Señalan posible vínculo de síndrome de La Habana con adversarios de Estados Unidos. Cuba fue tema central en reunión del Comando Militar de Estados Unidos. Entérese de lo que traen los primeros 100 decretos migratorios del nuevo mandato de Trump. Identifican a alto cargo de la Juventud Comunista de Cuba que pidió asilo en Estados Unidos. Y en video, Cuba habla.
Ya los jóvenes no quieren trabajar, la mayoría salen para la plaza y es el día entero con el teléfono y no tienen ni idea de emprender ni de mejorar, ¿entiendes? Como persona y como ser humano.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 13 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico de acá en la cabina, que hacen posible la realización técnica del espacio, con Tony Simón, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, noveno día hoy en la protesta que realiza el expreso político Miguel Ángel López Herrera en la ciudad de Guantánamo reclamando atención médica. Iremos a hablar con él en minutos. ¿Cómo anda Guantánamo, la ciudad de Guantánamo, y cómo andan los damnificados de Imías y San Antonio del Sur? Tendremos contacto con Andelá Guerra Blanco en el territorio. Y cerraremos nuestra primera y el programa en la tarde de hoy con la participación desde Banes Holguín del activista William Tamayo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, informan de repentino fallecimiento de médico cubano en México. Se trata del doctor guantanamero Aciel Pérez Rosillo, que laboraba en el hospital Chinalpec en el estado mexicano de Puebla como parte de la exportación de médicos cubanos que han sido denunciados como esclavitud moderna, y señalan posible vínculo del síndrome de La Habana con adversarios de Estados Unidos. 2 de 5 agencias de inteligencia encontraron que es posible que una potencia extranjera haya desarrollado un arma capaz de causar las lesiones reportadas por diplomáticos y funcionarios de Estados Unidos. Crece rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras muerte de jóvenes en Holguín. ¿Y qué revela el discurso desafiante de Nicolás Maduro, que incluye a Cuba y Nicaragua? Pues el gobernante venezolano está consciente de su debilidad tras la tercera investidura. Opinan analistas, los peligros que enfrenta son mayores y no saldrá adelante con 2 afiliados flacos como La Habana y Managua. Y la trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre cubanos atrapados en la invasión de Ucrania, con promesa de ciudadanía expedita y un salario que nunca ganaría en Cuba, jóvenes de la isla son reclutados para luchar por 1 año en la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero cuando termina el contrato, comienza la trampa. Y finalmente, la gasolina alcanza ya los 900 pesos el litro en el mercado informal cubano. El precio sigue creciendo, mientras que la única gasolina y petróleo disponible en los cupés es en las estaciones de gasolina, que están dolarizadas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación ya con nuestro primer invitado. Cumpliendo el noveno día en una huelga de hambre, hidratándose pero sin comer, en la ciudad de Guantánamo permanece el cibernético y expreso político Miguel Ángel López Herrera, este lunes, con quien tenemos ahora el contacto en el territorio guantanamero. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted ya el noveno día? ¿Cuáles son las nuevas novedades? ¿Ha habido algún interés por parte de las autoridades cubanas de escuchar sus reclamos de atención médica necesitada de urgencia? Y sumado a esto, que me cuente, lo que sí sabemos es que ha habido un nuevo hostigamiento contra su familia para que no lo apoye en su gestión. Adelante, Miguel Ángel.
Bueno, claro, ya llevo 9 días sin comer, permanezco prácticamente acostado todo el tiempo, ya el cuerpo no me permite estar de pie. Si me pongo de pie, me da mareo, mucho cansancio, amargor en la boca. Me estoy hidratando con agua, un poquito de sal. Mucho cansancio, mucho agotamiento. Eso es lo que he bajado ya casi 20 libras. Ya. Estoy entre 15 y 20 libras que he perdido ya en estos 9 días de huelga de hambre.
Sin embargo, lo que sí se sabe es que usted ha buscado, primero que nada, usted ha intentado la mediación de algún activista de la sociedad civil. ¿Con qué propósito?
Sí, cómo no. Yo, si Dios lo permite, mañana un activista, un periodista independiente, no está diciendo nombre, está la seguridad del Estado, está detrás, va a hacer lo posible por ir allá. A la gente de salud sabían que yo comenzaría una huelga de hambre a principios de enero, se lo dije desde el principio de diciembre, se lo mandé a decir con la doctora del médico de la familia, que yo, si no veía gestión en función de mi salud, comenzaría una huelga de hambre a principios de enero. Entonces ellos lo saben, yo también. Entonces comienza la huelga de hambre el día 5, y al día 6 de enero yo le informé a la enfermera del puesto médico de aquí de Ochimilco. Así que yo estoy informado de todo. Ya después, el propio día 6, llamé a la atención a la población de salud y me colgaron el teléfono. Yo he llamado por varias vías, pero me colgaron el teléfono. Entonces mañana tratarán de una amistad, ir allá a salud para llevar una nota donde le explico la situación que estoy pasando. Ellos lo saben ya. De esta forma no voy a faltar las gestiones de mi parte, porque al fin de cuentas lo que yo quiero es resolver mi caso.
O sea, esta nota de mañana es para que quede constancia de que ellos saben en lo que usted está.
Exactamente. Entonces, ya sí, porque ellos sí lo saben, pero no dan la cara, no quieren dar la cara. Entonces, esto es la seguridad de Estado que está dentro de todo este asunto. Ya de principio tenía hostigamiento de todo tipo, ahora ya han cogido con mi familia. Saben que para mí lo más sagrado son mis hijos. Y hace 2 días han preso una bala mi hija hembra, para que no se comunique conmigo. También el varón está tratando de hacer lo mismo, pero el varón, gracias a Dios, sí no se vio y vino ayer por la tarde y se pasó un rato conmigo. Y la madre del niño pequeño mío, que es autista, el niño pequeño tiene 8 años, es autista, no habla, que vive aquí en San Luis, Santiago de Cuba. Ya estoy llamando ayer. Y a mucha edad yo, a mí ya me puso el teléfono un momentico, pero dice no le convenía hablar conmigo en estas circunstancias. Hoy le he llamado varias veces, tampoco ha respondido. Es decir, que la criminal y asquerosa seguridad del Estado de este país está haciendo todo lo posible por tratar de debilitarme o hacer que yo frustre esta huelga de hambre, pero yo mantendré firme hasta que la fuerza de Dios que me acompaña me permita hacer esta labor, que tengo el propósito y creo en la victoria.
Bueno, entonces usted se va a mantener firme.
Firme, hasta que el cuerpo me aguante, y Dios está con la compañía.
Cómo no, Miguel Ángel, mañana hablaremos nuevamente. Miguel Ángel López Herrera, directamente de Guantánamo para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en la provincia de Guantánamo, Dios mediante. Vamos a intentar la comunicación allí con el periodista independiente y creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco, para tener una actualización de la situación de la ciudad de Guantánamo. ¿Cómo ha comenzado? Pues, ¿cuál es el escenario que prima en la ciudad oriental en este ya 13 de enero. Vamos a intentar con él la comunicación en Guantánamo y hablaremos con Anderlai sobre esta dramática situación que enfrenta el territorio guantanamero. De eso se trata, es lo que nos proponemos y es para lo que queremos hablar. Vamos directamente ya a Guantánamo, en la capital provincial, y tenemos el contacto con el destacado periodista independiente, creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sé que estás trabajando en un temita local en estos días. La semana que viene vas a estar trabajando otros temas sobre los damnificados del huracán, pero en el caso de Guantánamo, ¿cuál es la buena nueva, si es que hay alguna? ¿Cómo ha iniciado Guantánamo ya este nuevo año 2025? ¿Cómo anda la situación por allá en cuanto a apagones, desabastecimiento, agua potable? Lo que nos puedas aportar, tú que te mueves diariamente en el territorio guantanamero.
Bueno, la situación ahora mismo en Guantánamo es de una incertidumbre total, dependiendo de la información que publicaron desde la asamblea el año pasado con el tema del USD y el MLC. Eso ha creado una situación de precios y desabastecimiento en la ciudad, porque ahora mismo las personas no saben qué va a pasar. Se hizo un comentario, se habló, se abrieron los mercados en La Habana, pero Guantánamo, que su característica es que es la provincia más pobre del país, tiene en estos momentos un desabastecimiento total en el tema de la canasta básica y los precios en la calle están aumentando paulatinamente debido a esa incertidumbre.
Ahora, Anderlai, la situación del suministro de gas licuado, Guantánamo, como el resto de las provincias del interior, dependen de la famosa balita. Esto sigue siendo una cosa bastante delicada. Ha llevado a que mucha gente tiene que hacer la cocción de alimentos con carbón. ¿Es real esto?
Exactamente. Y como todo, esto ha generado también un alza de precios en el tema de la venta del carbón. Guantánamo, hay que recordar que produce carbón vegetal para exportar, pero este carbón no llega a la población. Y solo algunos productores, algunos campesinos producen el carbón que en estos momentos le está llegando a la población a precio altísimo.
Irónicamente, ese carbón que se exporta lo producen presos en Guantánamo, increíblemente.
Exactamente. El municipio Mabeltame, donde se encuentran estos campamentos que están produciendo carbón vegetal a partir del marabú, que por cierto es una plaga que ha ocupado gran parte del terreno fértil de la provincia y lo están aprovechando de esta manera, ¿no? Con los campamentos de los presos.
Anderlai, el tema de la en diciembre, en la Asamblea Nacional, el primer ministro cubano Manuel Marrero dijo que él garantizaba que al menos en el 2025 estaba garantizado por el Estado el suministro de la canasta básica. Pero muchos ciudadanos nos han dicho que en la canasta básica continúa llegando de una manera incompleta y las deudas se siguen acumulando y de un mes para otro pasan y no se resuelve. ¿Cómo anda esta situación? ¿Cómo ha entrado en cuanto a la canasta básica el mes de enero en Guantánamo?
Bueno, precisamente la gran mayoría de la población en Guantánamo, sí, estamos hablando a nivel ya provincial, todavía se le debe la canasta básica de diciembre. Es decir, no ha entrado diciembre, mucho menos ha entrado enero. Han entrado algunos productos aislados, sí, entró arroz. Ahora, ayer entró en algunas bodegas, entraron jabón, arroz, pero incompleto, es decir, y no en todas las provincias. Hay consejos populares, barrios y comunidades que prácticamente no ha llegado a nada.
Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo, pero quisiera que me dieras un adelanto. La semana que viene vas a estar trabajando, pues, la situación de los damnificados del huracán, pues, sobre todo en Imías, que le dicen la ciudad de las carpas, también está San Antonio y Baracoa. ¿Qué nos puedas adelantar? ¿Todavía los damnificados andan en carpas?
Exactamente. El municipio de Imías, que no, es decir, ese apodo no lo tiene por gusto, es donde existe ahora mismo prácticamente un campamento. Es decir, toda una comunidad que está viviendo en carpa. En municipios como San Antonio existen casas aisladas, es decir, familias que están viviendo en carpa, pero ya de una manera más aislada. Es un problema que todavía el gobierno ha dicho que va a construir vivienda. De hecho, han removido en algunos lugares, han hecho movimientos de tierra, pero todo ha quedado en ese punto.
Bueno, pero lo que hace falta es que por lo menos vendan materiales o los donen.
Exactamente, porque mira, ese otro tema, el tema de la donación, que principalmente en San Antonio se han detectado que las donaciones se han almacenado y no han llegado. Es decir, a estas alturas hay muchas de esas donaciones que están almacenadas y que no le han llegado a la población.
Bueno, y figúrate tú, a nosotros nos llegó la información y tú la corroboraste también. Hay lugares en Baracoa, al menos, y otros lugares que vendieron donaciones, vendieron colchones.
Sí, es decir, en Inías, sí, lugar que dieron, no, es decir, hay lugares que se le vendieron las donaciones, que se vendieron los colchones y no se dieron como donación. Es decir, que no es lo mismo. Pero en San Antonio y en parte de Inía todavía eso no ha llegado. Existe un caso en San Antonio de un compañero que, por así decirlo, que se dedica a reparar colchones y que ha sido el que ha asumido una gran parte de las reparaciones de estas personas que no han recibido colchones, y gracias al trabajo de esta persona que ha logrado resolver parte, es decir, una gran parte de estos problemas, porque todavía en muchos de esos lugares los colchones de donación no han llegado.
Una última pregunta, Anderlai. La semana ha iniciado con ha habido un pequeño mejoramiento de los apagones, pero hay una situación crítica con el suministro de petróleo y gasolina. La falta de combustible en los cupets produce grandes colas. Guantánamo es un territorio aislado. ¿Cómo está afectando el tema del combustible en la transportación?
Bueno, en la ciudad de Guantánamo el combustible, es decir, para los carros particulares, es decir, en los carros estatales y las empresas solo están teniendo combustible con autorización del gobierno. Y para los particulares solo se le está vendiendo en este punto, un solo punto que se ha creado para vender en USD, que es donde único ha habido combustible en todos estos días. Fuera de eso, en ninguno de los lugares que se ha destinado para vender normalmente a la población, es decir, a los choferes privados, ha existido gasolina ni ningún tipo de combustible en estos días.
Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy en el municipio norteño de Vanes, en la provincia de Holguín. Y vamos a establecer el contacto ahí con William Tamayo, la situación de cómo anda Vanes, para que nos cuente todas las aristas que pueda aportar sobre este importante municipio del territorio holguinero. Para eso tenemos ya la comunicación en el territorio de Vanes, Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y para quienes nos escuchen hasta la hora de la tarde, bendiciones y salud para todos.
Bueno, estamos ya a 13 de enero. ¿Cómo anda Vanes?
Bueno, como mismo usted dice, estamos a 13 de enero y las cosas siguen de mal en peor, como todos los años. Ya estamos a 13. Y lo que son las 136 bodegas que hay en nuestro municipio de Vanes, no se ha hecho llegar nada controlado por la libreta de abastecimiento.
Bueno, pero sí. Manuel Marrero dijo en diciembre en el Parlamento que él garantizaba que la canasta básica iba a estar en la mesa de los cubanos durante todo el 25. ¿Incumplieron?
Bueno, pues una cosa es que digan, una cosa es que hagan. Ese es el sistema común que tenemos nosotros los cubanos. Mucho hablar, poco hacer. Seguimos la misma. Entramos todos los años con las mismas condiciones. Del día primero hasta este día 13, seguimos con los apagones. Claro que no son apagones ya de 24 horas, ni de 15 horas, etcétera, etcétera. Así empiezan con 3 horas, entre los días y la noche, pero ya entonces ya a partir de X minuto o hora, ya se prolongan a las 15, a las 24 y así. Eso es nada más para decir o dar a entender al pueblo que ellos están básicamente, como alguien dice, equipados. Y eso se sabe que es incierto. Siempre empiezan así. Y sobre lo que es alimentación, Tomás, esto está en crisis.
En crisis. William, hay un tema que me gustaría que nos comentaras, porque tenemos imágenes fílmicas que nos has enviado. ¿Cómo andan los servicios estomatológicos en Vanes?
Bueno, ahí mismo te podré decir que yo acudo con mi hijo Dairon William Tamayo Ricardo, un niño que ha sufrido esta genocida y cruel dictadura, que me lo expulsaron un día 9 de septiembre del 2013, me lo dejaron básicamente analfabeto, simplemente por mis ideas políticas, tomaron ese odio contra mi hijo, porque yo en ese tiempo recogía firma del proyecto Emilia, firma del proyecto Varela, y las amenazas fueron amenazas hasta que expulsaron a mi niño. Y así le hicieron triza a mi familia, le hicieron triza. Bueno, Tomás, te diré que lo que es estomatología, vamos dirigiendo básicamente, lo que es estomatología, medicina, está todo ido sin ningún recurso. Usted va a estomatología, allí no hay auxiliares de limpieza porque lo que le pagan son 3,000 pesos y nadie quiere. Bueno, mira, decirte básicamente, todos los médicos que trabajaban en ese César Fornés Fruto del Preclínico, todos se fueron brincando fronteras. Ahí va simplemente un solo médico atendiendo urgencia. Y entonces la otra es, tienes que comprar por medio tuyo básico, ¿no? Lo que es anestesia, lo que es guantes, jeringuilla, lo que es la resina para el empate, lo que... Mira, ahora, por ejemplo, mi niño tiene dos cordales que hay que operar. Ese médico me mandó a mí por la calle a comprar las placas, a ver si yo resuelvo plaquita esa para entonces, a ver qué tamaño tiene la raíz para él meterlo, para someter la operación. Y cosas que no son gratis, Tomás. Ya aquí hay que hablar así. A estos médicos hay que pagarle. Si tú no le pagas, no te hacen ese tipo de trabajo. La medicina en Cuba es carísima. Y aparte de que es carísima la medicina, es carísimo también pagarle un médico. Cosas que antes, eso no se debía, ¿tú me entiendes? Ya hoy se está viendo esas cosas, Tomás. ¿Por qué? Por la falta de recursos y el colapso tan grande que hay en los hospitales de Cuba. ¿Me entiendes? Y entonces, como también podrás imaginarte, ya tú puedes ver cómo hay personas de trastornos psiquiátricos durmiendo en las calles, porque hay quien le suelta una frazadita para que no, porque a tomar, aquí en Vanes está haciendo un frío inmenso, es un frío que congela. ¿Tú sabes cuántas personas como esas mueren en la calle de frío? Mueren de hambre, Tomás. ¿Usted sabe cuántas personas de la tercera edad mueren de hambre, Tomás? ¿Usted sabe cuántas personas no pueden sacar dinero de un banco porque los cajeros automáticos no tienen dinero? Y no, entonces le cortan, cuando vienen a cobrar la luz, y entonces no tienen el dinero para pagarle, le cortan el fluido eléctrico, ¿me entiendes? Uh-huh. Cosas que están sucediendo que son desastrosas en Cuba.
Como no, gracias, William. William Tamayo Ramayo, directamente de Vanes, Holguín, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, este lunes 13 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a pesar de las dificultades y comparte con nosotros diariamente desde nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador.
Néstor es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine, y si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí.